BluRadio.com, la nueva alternativa.
¿Cómo hacer pa' no querer con las ganas que te tengo? ¿Cómo hacer pa' no perder? Es contraproducente el deseo que yo siento. ¿Cómo satisfacerlo? Me consume lentamente. En un rato te busco, voy te acurruco, yeah. No hay nadie como tú, tú. Es que no hay nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. Es que no hay nadie como tú, tú.
Estamos online como YouTube, conectado como Bluetooth. Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca voodoo.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este espacio, a este domingo de tarde. Aquí los acompañamos en Generaciones Blue. Esta canción, si me la deja poner toda, Eduardo, ¿o no?
Ah, pero es que es
la
genial.
La dejamos hasta el final.
Porque esta
o que
tiene
suene
varias
de fondo
versiones.
Durante todo el programa, también puede ser.
Que suene de fondo, sí. Esta tiene varias versiones, Mónica, y esta que estamos escuchando, la versión de Shakira. ¿Usted sabe la historia detrás de esa versión de Shakira?
Tengo, no sé, Shakira la cantó, la subió en redes y generó todo el cuento, el
Imagínese
revuelo alrededor
que,
de...
salió un día Shakira y la cantó como en su casa, así como, uy, esta canción es divina, y empezó a cantarla y dice, no me he podido sacar de la mente esta canción que me parece espectacular. Y puso arroba Camilo, ¿no? Que es el que la...
Lo mencionó.
El que lo compuso. Y Camilo se dio cuenta de ese post y dijo, yo no puedo creer que Shakira, la mujer a la que yo le compraba los cassettes, mi heroína, ¿no?
Sí,
pues
sí,
claro,
sí,
es que usted es un muchachito.
Claro,
imagínese, yo compraba los cassettes escuchando por allá, pies descalzos, y ahora que esté diciendo que le gusta una canción mía, no puede ser. Y entonces ahí compartieron un par de mensajes más. Y le dice Shakira, ¿y por qué no grabamos un remix de esta canción?
No.
Y el niño le dijo,
el sueño hecho realidad.
Perfecto. Ah. Y este es el resultado.
Espérate que estoy buscando cuántos años tiene Camilo. 25.
¿25?
Sí, efectivamente.
Muchacho.
Efectivamente, cassette. Sí, hasta el cassette lo tuve yo. Que tengo 10 no más, de más. 10 añitos de más. Bienvenidos, aquí estamos en este espacio que construimos del lado de ustedes. Cuando estaba pequeñito, en esa época del cassette de Eduardo, ¿qué quería hacer cuando grande?
Cantante.
¿Ah, sí? Bueno, yo creo que esa es una de las profesiones que va a existir y persistirá.
Sí, como el arte en general, ¿no?
Sí, todas las carreras que tienen que ver con el arte. Yo siempre pensé en ser médico o periodista.
¿Sí?
Sí, a mí me gustaba el periodismo desde muy chiquitica, siempre lo soñé.
¿Y el periodismo? ¿Será que vamos a existir en el futuro?
Uy, al menos en las versiones actuales, esa es la duda, esa es la pregunta que nos hacemos. Las profesiones del futuro, ¿y por qué ponemos este tema de conversación? Un reciente estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, hablando de las competencias del siglo XXI, entrega una cifra que a ustedes tal vez les genera la misma preocupación que nos genera a nosotros. El 65%, escuchen ustedes, el 65% de los niños que están iniciando la escuela primaria, Joaquín,
Emilio,
su hijo, Emilio, van a dedicar su carrera profesional a trabajos que aún no existen.
Ah, por todo esto del desarrollo y la modernización.
Bueno, vamos a un ritmo, vamos a un ritmo impresionante. La razón de esto no es que no existan, sino cómo nos estamos preparando para algo que no existe. ¿Cuáles son los modelos educativos que existen hoy en nuestro país? ¿Se están transformando o no? ¿Hay que hacer cambios desde la casa o se lo dejamos solamente a la escuela, al Ministerio de Educación? ¿Cómo estamos enfocados hacia dónde va Colombia y hacia dónde va el mundo? Ese es nuestro tema de conversación.
Sí, porque uno ve, por ejemplo, en las universidades, pues sí, que van alimentando un poquito el pensum, pero también que se mantienen mucho las carreras tradicionales, y allí es donde está la gran pregunta, la gran incógnita. ¿Existirán esas mismas carreras en el futuro, de aquí a 10, de aquí a 30 años?
¿Y cuál es la fórmula para prepararnos para el futuro? Esta canción, a propósito, mire la información que tenemos acá, a propósito de Shakira. Shakira y Gerard Piqué, su esposo, invierten cada mes alrededor de 600 euros, que estamos hablando de...
Es todo multiplicado por 3, viene siendo más
casi
o menos
cuatro,
unos...
Millón y medio, 1.800.000 pesos.
No tanto, aquí la gente les paga más por la educación.
Bueno, pero lo invierten exclusivamente para que su hijo mayor Milan aprenda catalán, inglés, castellano, chino, alemán, ruso y francés.
Ah, pero lo quieren volver un tremendo políglota.
Esa es la fórmula ¿O no? De eso hablamos hoy en Generaciones Blue. Bienvenidos.
Esto es Generaciones Blue.
Bueno, pues le tengo invitados, Mónica, para hablar de estos temas tan interesantes. Saludo a Isabel Jiménez Becerra, ya es doctora en educación en la línea Didácticas de las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona y además es profesora investigadora del Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana. Muy interesante, Isabel, tenerla por acá para hablar de todos estos temas. Bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y también, y hay un personaje que no nos está acompañando aquí en la cabina porque tenemos una pequeña dificultad, mi querida Mónica.
¿Cuál?
Y es que el doctor Albert Cortina está en España.
Ah, bueno, pero la tecnología no nos facilita la vida.
Pero la tecnología la tenemos a la mano y por eso nos está acompañando en estos momentos. Él es abogado, urbanista, máster en estudios regionales, urbanos y metropolitanos, autor de Humanos o Posthumanos, porque él se ha venido preguntando todos estos temas de para dónde vamos, para dónde va la humanidad, qué tareas se mantienen, qué tareas van a desaparecer. Así que él es uno de los más reconocidos filósofos y estudiosos de todos estos temas relacionados con el futuro. Bienvenido, doctor Albert.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en este espacio. Empiezo con usted, señor Cortina, porque quisiera, desde su perspectiva, desde la experiencia que ha tenido en este estudio y desde la academia, preguntarle, pues, ¿hacia dónde vamos? De pronto es un poquito ambiguo, tal vez tenemos unas pistas, pero la pregunta que quisiera hacerle es, ¿estamos preparados de los caminos que se nos están abriendo? ¿Estamos preparados para el futuro que se nos avecina?
Pues estamos en transición, estamos cambiando de era, estamos haciendo unas revoluciones que son más que revoluciones. Es realmente un cambio de era tecnológico, en lo digital, en lo biológico, en la ecología, es decir, cambia todo a nuestro alrededor y también pretenden que cambie incluso la condición humana, la condición que hasta ahora entendíamos que era la condición natural del ser humano. Por lo tanto, todo esto influye en la educación, en la sociología, en la economía, etcétera.
Hablábamos en la introducción al programa, profesor Albert, que pues el 65% de las carreras no van a existir, o de los trabajos que hoy vemos no existen. ¿Cómo es? A ver, Mónica, me enredé.
Le pongo en orden la idea.
El
65%
de los estudiantes que están empezando primaria.
Sí, de los que están entrando hoy a estudiar.
Se van a enfrentar o van a hacer o van a ejercer trabajos que hoy no existen. ¿No es verdad? Entonces, de acuerdo con esa cifra que nos entrega el Banco Interamericano de Desarrollo, quisiera preguntarle, profesor Albert, usted que ha analizado todos estos temas, ¿cuáles son esas tareas que tienden a desaparecer y eventualmente cuáles son las que podrían aparecer en el futuro?
Pues claro, en este cambio de era que comentábamos irrumpe todo lo que es el tema de la inteligencia artificial, de la competitividad que vamos a tener con la automatización, ¿no? Automatización de tareas, no solo de las tareas rutinarias, sino del pensamiento, ¿no? Incluso de las creativas. Una inteligencia artificial que en este momento pues todavía es débil, que podríamos considerarla como si fuese de un niño de 3 o 4 años, va aprendiendo y va compitiendo con nosotros. Por lo tanto, esas tareas, esos trabajos que hasta ahora se han ido desarrollando en nuestra sociedad, ¿no?, van a ir cambiando. Entonces, ¿cómo prepararnos para ese cambio de era? Bueno, pues tendremos que entender que uno de nuestras capacidades más importantes justamente es el pensamiento. El pensamiento crítico, el pensamiento que integra lo que son las humanidades con las ciencias y las tecnologías. Toda esa idea de poder nosotros avanzar creativamente en esos trabajos que todavía, efectivamente, como tú dices, no sabemos cuáles van a ser. Los automatizados sí que sabemos cuáles son, ¿no? Todas aquellas tareas de análisis rutinario, de análisis de datos, uh-huh, que hasta ahora realizábamos los humanos, pero que el Big Data, repito, esa inteligencia artificial lo va a hacer más rápido. Cuando vengan los ordenadores cuánticos, pues va a ser una gestión de ese conocimiento, de esa información, muchísimo más rápido, y todas las tareas, abogados, periodistas, que necesitamos o que estamos en este momento desarrollándolas, una buena parte, ¿no?, de nuestro trabajo, analizando datos, valorándolos, ¿no?, todo esto lo va a hacer la automatización.
Pero no es que desaparezcan, sino que evolucionan, tal vez.
Sí, sí, evolucionan uh-huh. rápidamente, claro.
Es la evolución. Esa es la mirada desde allá, desde Europa y desde los elementos que hay en los sistemas educativos, en el acceso también a la conectividad de este tipo de plataformas. La mirada desde acá, doctora Becerra, desde Colombia, ¿podemos tener esa misma lectura? ¿Estamos preparados o no? ¿El desafío es tan inminente como en el resto del mundo?
Pues los desafíos que existen en educación actualmente, y digamos que ha sido una de las banderas que está trabajando la Universidad de La Sabana, es formar a los jóvenes en la resolución de problemas reales, ¿no? Que la universidad la llama el aseguramiento del aprendizaje, pero que realmente hace parte de ese nuevo modelo, no es nuevo modelo, creo que es un modelo educativo que viene desde el siglo XX, con la escuela activa, donde cuando aparecieron las teorías de Montessori, de Dewey, de Piaget, de estos grandes pedagogos que iniciaron en el siglo XIX, pues cuando crearon estos modelos estaban pensando en cómo iban a formar los jóvenes después de la Primera Guerra Mundial, después uh-huh. de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los apropiaban de la realidad social. Lo que está pasando ahora es que efectivamente seguimos apalancando hacia allá, pensando en elementos de transhumanización como la responsabilidad social, la responsabilidad tecnológica que estamos formando los jóvenes y la responsabilidad ambiental. Quiere decir que estamos formando para que los jóvenes sean capaces de ver los problemas sociales y traerlos hacia los currículos, y que los currículos permitan o sean el vehículo para que ellos vean la aplicación.
Pero la educación, el modelo como tal, ¿ha cambiado o debe cambiar? ¿Esos modelos uh-huh. existen hoy en día y la formación pedagógica a los docentes se les da basada en esos modelos? ¿Esos okay. modelos deben cambiar? ¿Tienen vigencia? ¿Deberían hacerlo?
Mira, el centro de la transformación de los modelos ha sido lo experiencial. Significa que los jóvenes sean capaces de vivir sus propias experiencias de aprendizaje, reflexionar críticamente sobre la realidad social y tomar posturas empáticas, reflexivas sobre la realidad, ¿no? Y creo que ha sido un proceso que ha venido desde el siglo XIX, o sea, esto no es nuevo, esto viene hace más de 100 años intentándose apalancar. Efectivamente, lo que está pasando es que aunque la sociedad grita una necesidad de tener personas con pensamiento crítico y capaces de transformar la realidad, la escuela sigue en un letargo, formando jóvenes desde posturas tradicionales tecnistas, bancarias, memorísticas, con conocimientos un poco fracturados de la realidad, y eso pues implica que la escuela y la sociedad estén un poco divorciadas, ¿no? Uh-huh. Lo que ahora se está buscando es que haya como una triangulación entre ¿quién? Entre las universidades, los colegios, el sector productivo y las necesidades que tiene el sector productivo, y que los jóvenes tengan esa posibilidad de pensar en resolver esos problemas y ser capaces de trabajar en ellos, ¿no? Se trabajan los hackatones, las tecnologías tienen un papel importante como mediación, como andamiaje, y por eso digamos que siempre han habido unos modelos que digamos a nivel latinoamericano se han estado pensando en cuatro grandes conocimientos que todo joven debería tener y que Colombia, digamos, está trabajando en ellos, ¿no? Y tiene que ver específicamente competencias en las tecnologías, que es lo que, digamos, sí. Sabana tiene a nivel transversal con el Centro de Tecnologías. La parte de la investigación, es importante que los jóvenes investiguen sobre los problemas reales y aprendan a pensar en ellos y a resolver. El bilingüismo, que era algo que hablaba sobre lo que está haciendo Shakira con los hijos, pues
o sea,
efectivamente...
Está bien, Shakira, va bien
encausada, bien, porque es importante poder dialogar con otras culturas y conocer lo que está pasando en otra cultura y seguir afinando la disciplina, porque no podemos desconocer que los procesos cognitivos disciplinares son necesarios.
Pero me detengo ahí en el bilingüismo, porque por ejemplo ya hoy en día uno tiene una herramienta en el celular que le permite a usted defenderse en cualquier país del mundo, en cualquier idioma. Usted le habla en su idioma natal y él le traduce y más o menos así se hace entender, por ejemplo. Uh-huh. ¿No nos llevará eso a pensar en que ese tipo de carreras o ese tipo de personas y tareas, como lo decía el profesor Cortina, pueden desaparecer en el futuro?
Lo que yo creo es que las tecnologías son un andamiaje que permite facilitar o generar unos aprendizajes mucho más flexibles. Eso no implica que no se requiera aprender ciertos tecnicismos del bilingüismo, de las tecnologías, de las áreas disciplinares, pero un elemento que también está transformándose es que antes se pensaba en un aprendizaje experiencial, pero ahora se piensa en un aprendizaje experiencial donde están las tecnologías transversas, ¿no? La realidad aumentada, la simulación, el aprendizaje basado en juegos, el aprendizaje basado en inventivas, que lo que buscan los chicos y las chicas es que vivan sus propias experiencias, ¿no? Sus propios procesos de aprendizaje y se enfrenten a situaciones reales.
Que sean como más deductivos.
Sí,
y que
se enfrenten.
Experiencias. Pero en este sentido, profesor Cortina, y usted que se ha dedicado como al tema en más profundidad, ¿cómo vemos este proceso para que no sea deshumanizador? Porque a veces uno cree que todas esas llegadas de la tecnología, de todas estas plataformas...
Se imagina uno en Terminator.
Sí, y también siente uno que es el ser humano el que está buscando esos espacios para estar a disposición de esas nuevas herramientas y no al revés.
Sí, exactamente. Tenemos un reto que es que no sean las tecnologías las que de alguna manera dominen al hombre, ¿no? Que nosotros utilicemos esas tecnologías pues para las personas, ¿no? Para el desarrollo integral de las personas. Este es el gran reto que creo que tenemos, ¿no? Hasta ahora parecía un reto increíble, ¿no? Porque siempre hemos utilizado esos instrumentos, esas herramientas, ¿no? A nuestro servicio, ¿no? Pero, repito, con la emergencia de la inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías más avanzadas, ¿no? Sí que se nos plantea este dilema, ¿no? ¿Vamos a ser nosotros los que nos roboticemos? Uh-huh. ¿O van a ser los robots los que se humanicen? ¿O va a ser ambos las tendencias, ¿no? ¿Son robots que se humanizan, adquieren nuestras capacidades y por tanto nos quitan esas tareas, nuestros puestos de trabajo porque los hacen de una forma más eficiente, más rápida, no se cansan, etcétera? Pero en la otra cara de la moneda, ¿no? Nosotros nos estamos entonces robotizando para alcanzar esa competitividad con eso que viene, ¿no? Un poco casi el tema de que vemos ya en los países asiáticos, ¿no? En China, ¿no? O sea, el ser humano va a mantener ese espacio de desarrollo de su vocación, ¿no? Más allá de una profesión, más allá de un trabajo, va a tener sentido ese trabajo y esa vocación desarrollado a lo largo de su vida. Vamos a encontrar un sentido al trabajo o va a ser algo muy automatizado porque imitamos a las máquinas, ¿no? Bueno, no sé, son toda una serie de temas, ¿no? que nos tenemos que plantear más allá de si van a aparecer nuevas profesiones. Evidentemente siempre han aparecido en cualquier revolución, en cualquier cambio de era, desaparecen unas, aparecen otras profesiones, otros trabajos, ¿no? Pero aquí el dilema es si vamos a poder desarrollar no solo a lo largo de nuestra vida un trabajo o una carrera profesional, ¿no? Sino nuestra propia vocación, me explico, ¿no? Pues cuidar a las personas, ¿no? Más allá de ser médico, enfermera o enfermero, ¿no? Enseñar, ¿no? Organizar, es decir, esas grandes vocaciones que el ser humano pueda intuir ya desde bueno, los inicios de su educación en la escuela, en los institutos, ¿no? Sí. Y poder desarrollar para ser feliz, porque si no nos vamos a imitar a las máquinas y lo que se va a conseguir en este sistema educativo es robotizar al ser humano.
Sí, si usted se ubica, profesor Cortina, en 15, 20 años, ¿usted qué carreras cree que en esa época ya no van a existir, por ejemplo, o qué actividades?
Y empiece por nosotros, que seguramente estamos en la lista.
No, es que Mónica, yo ya vi y quedé muy impresionado porque, sí, por ejemplo, yo no me acuerdo bien si fue en la China o en Japón, ya pusieron un robot a presentar. Ahí le dejo ese dato, mi querida Mónica.
Gracias.
A presentar noticias y lo hace perfecto. Además, sí, pues obviamente como lo
el
hace...
El margen de error.
Y como está fabricado, pues es una persona supremamente bien puestecita, elegante y lo hace impecable.
Sí, efectivamente, cualquiera de las tareas que estamos desarrollando en este momento pueden ser robotizadas, incluso tocar el piano, crear una obra artística, un cuadro, ¿no?
Y
experiencias de inteligencias artificiales en aquello que nosotros seguramente nos estamos imaginando que son más propias del ser humano, ¿no? La creatividad, el arte, la música, ¿no? Por lo tanto, no me atrevería a decir en 15 años cuáles van a desaparecer como profesiones, pero sí, repito, esas tareas que realizan todas las profesiones de análisis de datos, de alguna manera aquellas que no tienen ese punto de creatividad, de disrupción, ¿no? de saber girar, ¿no? Cambiar esa perspectiva que siempre lo hemos hecho así, ¿no? Bueno, pues ese siempre lo hemos hecho así lo seguirá haciendo mejor seguramente una inteligencia artificial de una forma más eficiente, ¿no? Pero aquel toque de creatividad y genialidad, es decir, bueno, y si este problema lo abordamos desde este otro punto de vista, lo que decía la profesora de la Sabana, de la Universidad de la Sabana, que era, bueno, pues preparar para a esas personas para en la profesión que vaya a ser, una actual o la que vaya a aparecer de aquí 15 o 20 años, ¿no? Enfrentarse a ese problema real desde un pensamiento crítico, desde una perspectiva creativa, imaginativa, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a hacer que todas aquellas profesiones que van a ir disminuyendo posiblemente, ¿no?, su protagonismo, ¿no?, porque están, repito, automatizadas ya desde lo humano. Es decir, si tú te vas a tratar unas noticias, ¿no?, como periodista de una forma pues rutinaria, etcétera, pues seguramente este robot que comentabas, ¿no?, que ya presenta pues programas de radio, el otro día estuvimos en la presentación de un libro, ¿no?, y también presentaba un robot un libro, o toca, repito, pues una sinfonía de una forma magnífica, ¿no? Ese toque de genialidad se va a tener que introducir a todas nuestras profesiones, ¿no? Yo creo.
De pronto este programa no es tan fácil de hacer con robots.
Aspiramos no, a que claro, el programa no sea... Pero vea, Eduardo, usted que decía, lo decíamos al principio, tal vez las artes y todo esto, ni siquiera ahí.
Sí.
Hay sistemas que ya están haciendo composiciones.
O si usted es un cantante, pero ya su orquesta, perfecto, por ejemplo, ya puede ser perfectamente repleta de robots y le funcionan perfectamente. Y usted lo programa como usted quiera y entonces usted canta la canción. Y la banda que usted tiene detrás, pues son robots que tocan a la perfección, por ejemplo, un cirujano, ¿no? Que un procedimiento que es tan igual, pues eventualmente eso puede terminar haciéndolo. Los conductores
juez,
de Uber,
¿no?, que pueda, claro, un juez que pueda dictar unas sentencias pues de las más, digamos, comunes, ¿no?, de casos que son como muy rutinarios, ¿no? O sea, todas las profesiones van a tener esta disrupción, ¿no? Por lo tanto, bueno, habrá que reinventarse, ¿no?
Yo quería decir que, de todas maneras, bueno, no podemos olvidar que también los seres humanos debemos seguir fortaleciendo en el campo de la educación la inteligencia emocional. Y es algo que los robots, pues, no van nunca a sustituir, ¿no? Nosotros sufrimos, nos enfermamos, tenemos tristezas y nos damos cuenta que actualmente estamos viendo una juventud
hasta por en eso ejemplo, son mejores los robots porque no se enferman.
Sí, bueno, pero
no,
date cuenta que la juventud digamos ahora tiene menos herramientas para afrontar los problemas, sí. Se frustra más fácilmente, hay, no sé, voy a atreverme a decir como un analfabetismo emocional para poder resolver, y creo que es algo que debemos encontrar el balance, ¿no? Uh-huh. No solamente estamos pensando en ser buenos a nivel cognitivo, sino que los seres humanos tenemos otros componentes que en sinergia habrá que mirar cómo logramos ese empalme, ¿no? Porque al final de cuentas yo pienso que si la escuela ya hubiera pasado de moda con las tecnologías, pues ya no existiría, pero seguimos manteniéndonos, ¿bien? Uh-huh. Y nos mantenemos porque los seres humanos todavía requieren un espacio de socialización e interacción. Y creo que ese es un elemento fundamental que hace que la escuela sobreviva y sea innovadora. Y es innovadora porque estamos ahí en la interacción, donde las tecnologías, donde la investigación, donde todos esos elementos que la hacen rica, la tienen viva, a
generan,
pesar de que las tecnologías
la diferencia, generan ese factor diferenciador que va a ser como la clave de lo que construyamos. ¿Cuáles son entonces los modelos hacia los que debemos apostar? En las casas, ¿a qué debemos apostar nosotros en la formación con nuestros hijos?
La orientación, sí.
La orientación, el acompañamiento, ¿cómo debemos enfrentar esta que sin duda pues es una situación real a la que ya tenemos que darle cara? ¿Creen estos modelos educativos? ¿Creen que los modelos educativos responden a las necesidades del futuro? Los invitamos a que nos acompañen en redes sociales, Blu Radio Co. Ahí participen, la encuesta está activa. El 90% de las personas que han participado creen que no, que los modelos educativos no responden a las necesidades del futuro. El 10% dice que sí. Nosotros vamos a seguir leyendo, vamos a hacer un corte pequeñito y ya regresamos después de esta foto comercial.
Ya regresamos con Generaciones Blue. Para los que están locos por el fútbol.
Blue Radio trae este domingo Rescatando Noviembre con Buen Fútbol desde las 4 de la tarde. América Cali, Clásico y Nacional Junior. Blue Radio, para los locos por el fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa.
Continuamos con Generaciones Blue.
No, creo que no, y la verdad, antes creo que se están quedando más estancados y más estáticos los modelos con relación a toda la evolución que ha tenido, sobre todo el tema de la tecnología y los nativos digitales.
Pensando en un modelo de educación para el futuro, para el desarrollo, los colegios podrían empezar por formar sus propios centros de conocimiento, de pensamiento y de innovación, unos lugares donde los estudiantes puedan llevar sus ideas, ideas innovadoras, ideas prácticas, para solucionar problemas concretos de su casa, de su barrio, incluso de la ciudad. Allí podrían explorar y durante todo el curso ir desarrollando esta idea y a partir de ello plasmar con innovación y con tecnología una solución real y concreta. Ahí podría empezarse a sembrar una semilla de desarrollo, una semilla de innovación, para que más adelante se pueda convertir en ideas que aporten a las políticas públicas, ideas que aporten al desarrollo de la ciudad.
Creo que a nivel Colombia todavía nos hace falta mucho tener un modelo educativo que responda a mis necesidades hacia futuro, la verdad. Siento que hacen falta herramientas que no se utilizan, que tal vez en otros países ya las están desarrollando, y aquí todavía en Colombia nos hace falta un poco. Sí, tenemos muchas oportunidades, pero todavía hace falta algo que nos dé unas bases fundamentales para tener unas, para tener como nuestras necesidades a futuro correspondidas frente a los modelos educativos.
Modelos educativos, algunos de las conversaciones en las calles frente a la pregunta que les hacemos en Generaciones Blue. ¿Cree que esos modelos responden a las necesidades del futuro? En su gran mayoría dicen no, y algunos de esos comentarios que nos dan pista, tal vez, profesora Becerra, hacia donde usted estaba apuntando.
Oiga, un saludo especial para todos los que nos están oyendo a esta hora, que de pronto conducen un taxi, que conducen Uber. Y atención, porque es que estas son de las llamadas carreras que podrían desaparecer en un tiempo eventualmente corto, relativamente corto, ¿no?
Bueno, en torno a esto, algunos de esos comentarios. Jesús en nuestra cuenta de Twitter escribe, bueno, el modelo educativo está completamente equivocado. Ese es el de Sancho Piensa. Que es el que quería leer, de Jorge. El modelo educativo está completamente equivocado desde hace mucho tiempo. Solo hay que ver la corrupción que reina entre nuestros dirigentes. El nuevo modelo educativo debe enfocarse en el desarrollo de la persona, no en el volumen de conocimiento. ¿Es hacia allá que usted estaba apuntando, profesora?
Sí, pero también teniendo en cuenta, bueno, en Centro de Tecnologías tenemos un grupo de investigación que se llama Proventus, que ya tiene un gran recorrido en la investigación, no de las tecnologías solamente, sino las tecnologías tocando diferentes componentes de la educación, la formación docente, el ciberbullying, las didácticas, el uso de los dispositivos, el uso de los recursos. Y efectivamente lo que uno encuentra es que es un balance, ¿no? Estamos apuntando hacia esos elementos, pero todos esos componentes, si ustedes miran, es una sinergia entre la educación con tecnologías. Estamos pensando en los problemas educativos y a partir de esos problemas educativos usamos las tecnologías como mediación. Hay otros proyectos donde la tecnología es el centro, el uso de los dispositivos, la robótica, la realidad aumentada, que son el centro donde pueden ser usados como recursos para que los sujetos vivan experiencias y a raíz de esas experiencias puedan aprender. Eso es lo que, digamos, ha sido un recorrido. El año 2018 escribimos un libro que se llama Informática Educativa, Origen, Naturaleza y Perspectiva de la Investigación, y lo que hicimos fue, digamos, demostrar que las tecnologías no están aparte, sino que están de la mano con la educación y están pensando en esos problemas educativos y cómo nosotros podemos trabajar, digamos, en esa sinergia, ¿no? Sin dejar de lado elementos como la parte socioafectiva, ¿no? Tenemos un proyecto que está en la universidad, en el Centro de Tecnología, se llama Desarrollo Humano y TIC, por ejemplo, que está pensando en los componentes del constructivismo, que tanto escuchamos ese concepto, pero que realmente es la trilogía entre lo cognitivo, la parte emocional y la parte actitudinal de las personas. O sea, no solamente estoy pensando en formarme cognitivamente como los robots, sino que también tenemos emociones, tenemos actitudes. Y una de las personas que habla allí, que opinó, que decía, hay mucho corrupto, ¿no? Bueno, pero ¿cómo estamos formando la parte ética también, ¿no? Que es, hace parte, digamos, de esos elementos. Sí.
Y sobre eso le quería preguntar, profesora Becerra, porque quisiera que usted me dijera cómo ve, por ejemplo, los exámenes de Estado, ¿no? Okay. Porque es que uno ve a estos colegios hoy en día en una carrera frenética por tratar de sacar a los alumnos con las mejores calificaciones en el ICFES, y entonces esto todo se mide en números y en el conocimiento, y si sabe de ciencias, matemáticas y demás, y como nos decía el profesor uh-huh. Cortina, pues estos son conocimientos que seguramente los va a tener una máquina en el futuro, uh-huh. y no sé hasta qué punto sea más importante pues empezar a formar a los estudiantes en esa parte, en la parte humana, en la parte ética.
Nosotros tenemos un proyecto de investigación sobre evaluación con tecnologías y hemos estado trabajando también de la mano con el IFEX, mirando un poco sobre la calidad, porque la calidad de educación de un país no solamente lo dan las cifras que demuestran los exámenes de IFEX, sino que el IFEX deja esas cifras y le dice a los investigadores: ahora miren qué pasa, quiénes son los mejores colegios o los que no están tan bien, y vaya, miren las buenas prácticas, y entrega estos resultados a los investigadores, en este caso este proyecto de evaluación que está trabajando actualmente ahorita Sabana con algunos países latinoamericanos. Y lo que se ha hecho es ir a mirar las buenas prácticas, que es decir, que no nos interesa solamente quiénes están de primer puesto o de último puesto, sino uh-huh. cuáles son las razones por las cuales quedan en esos lugares. Uh-huh. ¿Qué implica esto? Ir a visitar las instituciones, saber qué está pasando con conocimientos transversales como la investigación, el uso de las tecnologías, el manejo de la disciplina, cómo está, cómo el profesor maneja la didáctica con tecnología, y mirar si a la luz de esos conocimientos ellos están avanzando, digamos, a mejorar la calidad.
Evaluar eso, sí. por ejemplo, en un examen de estado es muy difícil.
Lo que hace el IFES es entregarnos los datos. Lo que hacemos los investigadores es ir más allá de lo cuantitativo, es con lo cualitativo. O sea, ¿qué son esas buenas prácticas? Hace 2 años, por ejemplo, uno de los mejores colegios que ocupó las pruebas a nivel de lenguaje fue un colegio muy pobre que quedaba en Sierra Morena, ¿no? Uh-huh. Le ha ganado a unos colegios que aparentemente tienen estructura y fuerza humana para trabajar mucho mejor estas competencias. Y lo que hicimos fue ir a mirar qué estaba pasando con ese colegio, qué es lo que lo hace diferente, a pesar que vive en un contexto de carencia, ¿no? Uh-huh. Y lo que se encuentra es que hay un grupo de personas que hacen unas muy buenas prácticas y que hace que los procesos cognitivos, socioafectivos y todos estos procesos que requerimos para afrontar una sociedad, pues están, digamos, siendo articulados en estos contextos. Digamos que eso es lo que hace la universidad, ¿no? Trabajar en estos temas. Nos interesa la parte humana, sí. Nos interesa la parte antropológica, pues porque las personas no solamente somos conocimiento, y a raíz de eso Centro de Tecnología se preocupó por trabajar un proyecto como evaluación que aparentemente no nos debería interesar, pero nos interesa la calidad de educación del
claro,
país.
Claro, pensarnos como sistema social, uh-huh. no como sistema solamente. Profesor Cortina, sabemos que se tiene que ir, pero quisiera hacerle una última pregunta antes de despedirlo. Si hablamos de humanismo avanzado, ¿cómo podemos plantear estos asuntos éticos de cara al futuro, de cara a lo que se viene, de cara a esas tecnologías emergentes y a esos desafíos?
Sí, pues efectivamente, hablando de modelos educativos, ¿no? Aquí se está planteando en Europa, en España concretamente, romper esa división en la educación entre lo que es ciencias, tecnología, esas carreras prácticas, esas carreras o esas nuevas profesiones que lo que quieren es resolver problemas, pero no se plantean las consecuencias, no se plantean la visión ética de lo que están desarrollándose, ¿no? Y por tanto eso lo ofrecen las humanidades, ¿no? Por tanto, un co-liderazgo en esta educación, ¿no? Entre las carreras de alguna manera tecnológicas, ¿no? Científico-tecnológicas y las humanísticas, las que sí que se plantean con pensamiento crítico, ¿para qué van a servir estos avances? ¿Por qué hemos de correr tanto en determinadas investigaciones y no desarrollar otras, ¿no? Esto lo produce en la misma persona, en el mismo estudiante, en el mismo profesional, ¿no? Alguien que tiene integradas estas dos maneras de desarrollar un problema, ¿no? Desde el método científico, con la práctica de lo que es la tecnología, pero también con el pensamiento, que viene del pensamiento humanista, desde esa visión ética, para que las consecuencias de eso que se está desarrollando, esa investigación, estos nuevos procesos, ¿no? En esta era digital, sean para el bien de la humanidad, ¿no? Que uh-huh. es un poco lo que humanismo avanzado pretende, ¿no? Como decíamos al principio, al servicio de las personas, ¿no?
Sí, al servicio de las personas, y no la fórmula al revés, que sería la que nos generaría esos temores, tal vez, o esas preocupaciones del futuro. Pues, profesor Albert Cortina, muchas gracias por atender esta llamada desde allá, desde España.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Venga, Eduardo, le voy a hacer una lectura de unas profesiones del futuro.
Sí.
Que me he encontrado en internet.
Chévere.
Y usted me dice si usted me da pistas de qué puede ser.
Bueno.
Data scientist.
Sí, como una persona que se dedique como a organizar la información.
¿Big ser? Data, eso es de pronto más fácil. Sí. ¿El nanomédico?
Sí, el que se, ahí es donde le digo yo, por ejemplo, que podrían suplirse muchas actividades que realizan los médicos hoy en día. Uh-huh. La nanomedicina.
Que es como nanobots, microchips, medicina microscópica.
Exacto, por ejemplo, si usted necesita un stent para el corazón, que si necesita alguna cirugía de esas, pues le se lo incluyen, por ejemplo, ya sin la cirugía de corazón abierto, por ejemplo, uh-huh. Se me ocurre, ¿no?
Ground hacker.
¿Qué es?
Ground hacker.
No, ese sí, no sé. ¿Usted qué se le ocurre?
Pues dice, no, es que ni siquiera lo leo y tampoco entiendo. A considerado ver, como el marketing de las startups. Es que nos quedamos en las mismas.
Sí.
¿No? Resultados brillantes y la persona que desarrolla tiene imaginación. Requiere creatividad, talento y curiosidad. Se incluye el posicionamiento de buscadores para los clientes puedan encontrar el marketing de buscadores, automatización de procesos de marketing, así como optimización en redes sociales.
Yo creo que esto es como una ayuda para los emprendedores.
Dices, es un puesto clave para ayudar a las empresas a ser más visibles en el medio digital. Ciberabogado.
Ah, bueno.
No es un abogado robot, no.
No, pues, pero hoy en día, pues imagínese, si usted tiene que ir a reunirse con el abogado, no, le manda usted la información y él lo sistematiza y lo defiende.
Pero sabe que es más dirigido hacia asuntos legales en lo digital, que es que no hay regulación, es que, ¿no?
Claro, lo que se nos viene de aquí para adelante en materia de regulación, de hecho aquí estamos sufriendo y padeciendo desde hace muchos años, por ejemplo, con el funcionamiento de aplicaciones como Uber o la misma Rappi, ¿no?
Uh-huh, estamos hablando de privacidad, de protección de datos, es bastante, bueno, y otra...
Ciberabogado, interesante.
Ciberabogado, diseñador de órganos 3D, técnico en nanobots, diseñador de UI.
¿De UI?
Diseño de interfaz de usuario.
Interfaz
de usuario. Relación entre máquina y usuario. No, operario de robots, chef de impresión 3D.
Sí, porque al final usted piensa que todos esos robots y toda esa inteligencia artificial usted la tiene que administrar de alguna manera, ¿no?
Sí. Es tan lejano, esas carreras son tan lejanas. En Colombia ya nos estamos preparando en las universidades para tal vez brindar acceso a este tipo de formación académica.
Pues mira, en el centro tenemos tres maestrías que están trabajando con tecnología y actualmente hay una que es la maestría en innovación, ¿cierto? Cuyo centro específicamente es cómo las tecnologías juegan un papel para innovar en los contextos educativos y sociales y productivos, ¿no? Y lo que uno está encontrando allí es que efectivamente hay una gran necesidad de potencializar las tecnologías 3D y 4D y saber qué vamos a hacer con eso en el marco de la educación o del sector corporativo. Nos estamos acercando porque efectivamente esto requiere un rigor investigativo y también conocer cuáles son las necesidades del sector real, porque, bueno, puede que las tecnologías estén allí, pero lo primero que tenemos que analizar es qué es lo que necesita el contexto corporativo. Yo los pongo a pensar también, por ejemplo, lo que está pasando ahora con una sociedad como la nuestra, que está entrando en la etapa del posconflicto. Bien, y cómo esta nueva sociedad de jóvenes heredan un país que no han pedido, y si los estamos preparando para esas cosas, ¿no? La Sabana, por ejemplo, tiene dentro del Centro de Tecnologías, trabaja el proceso transversal de educación para la ciudadanía con tecnologías. Uh-huh. Esto implica que ponemos a pensar a los jóvenes en cuáles son los problemas sociales más latentes del país, del sector corporativo, del sector social, y con tecnologías donde se desarrollan habilidades, competencias, para usar las tecnologías aportamos a resolver problemas reales. Tenemos proyectos donde los jóvenes trabajan con ancianatos, trabajan en instituciones que tienen algunas necesidades de corte social, y los jóvenes de la universidad están pensando como ciudadanos cómo pueden aportar allí. O sea, las tecnologías están allí presentes. Y estas tecnologías particulares, el que tú me has preguntado en el caso de los recursos, la realidad aumentada, Second Life, bueno, todas estas 3D, 4D, también hacen parte de una exploración y una necesidad de los jóvenes de saber cómo las podemos poner para aportar a esa resolución. Lo que nos interesa en el Centro de Tecnologías es que además de que suceda la tecnología, los jóvenes pasen, por ejemplo, los actuales, de un juicio histórico de lo que creen que es lo que está pasando en el país a una empatía. Significa la capacidad de reconocer el conflicto, quiénes son los actores del conflicto, el conflicto se ha resuelto por vía pacífica, por vía violenta, cómo ha sido y cuál va a ser el papel de él para poder intervenir en el futuro, con tecnologías o sin tecnologías, porque al final de cuentas estamos formando sujetos sociales que tienen unas necesidades y que la sociedad los necesita, ¿no? Uh-huh.
¿Le quedaron al final del programa más preguntas o más respuestas?
No, pues imagínese, yo aquí, mientras tanto, estoy impresionado con un video que se está difundiendo en redes sociales desde hace un par de días de un soldado robot.
No.
Y la manera como es, como sus movimientos, como todo es perfectamente calculado, al señor lo tumban, le pegan con palos, ya se sabe defender y aún así le da al blanco, ¿no? A lo que se necesite. De película, sí, de acuerdo.
Da un poquito de temor.
De susto, sí.
Sí, un poquito de temor. Pero bueno, al final es una realidad que tenemos que tener latente y presente y sobre todo, pues, entender que si abrimos estos espacios y que si nosotros también abrimos la mente, pues podemos ir al menos generando los caminos adecuados y acertados en el acompañamiento de la formación de nuestros hijos. Nos quedamos sin tiempo. Uh-huh. ¿Alguna conclusión? ¿Algún comentario final?
El final es decirles que desde el Centro de Tecnología de La Sabana se están haciendo muchas investigaciones al respecto. Hace poco estuvieron en México mirando laboratorios que están trabajando estas nuevas tecnologías. Uh-huh. En Colombia hay varios laboratorios que están apuntando a esto, o sea que estamos caminando hacia esa necesidad, estamos respondiendo no a una necesidad nacional sino mundial, las competencias del siglo XXI donde los jóvenes deben estar preparados para los conocimientos transversales y las tecnologías es algo mundial en lo que debemos preparar.
Oye, ¿sabe qué? Una conclusión rápida: fortalecer los lazos familiares y desacostumbrarnos a esa humanización, porque eso
no se desactualiza.
Eso sí que es importante y siempre mantener esos lazos afectivos que son los que nos mantienen con los pies en la tierra.
Profesora Isabel Jiménez Becerra, muchas gracias por acompañar. Todo el tiempo le dije profesora Becerra. No, profesora Isabel Jiménez Becerra,
la
muchas
mamá
gracias.
También presente.
A propósito del cambio de orden de apellidos. No, gracias, profesora.
Muchísimas gracias por la invitación.
Esto es Generaciones Blue.
Interpretado a Miguel Bosé, diga la verdad. Si usted le gusta la música, tiene que cantar con frecuencia.
No, pero no canto con frecuencia canciones de Miguel Bosé.
No, no puede ser.
No.
Ya lo vi, reggaetonero.
Pavarotti, no.
Bueno, Miguel Bosé, para cerrar el programa.
Sí,
allá.
Para cerrar el programa, porque él es uno de los artistas que asegura que dentro de la educación de sus hijos, para él es importante concentrar la atención en colegios que sean multiculturales. Para él debe existir materias como música, que las considera buenas para la mente, el espíritu y para absolutamente en todo. El deporte, que enseña disciplina y sentido de equipo y de individualidad, y también dice que para él es importante que existan las matemáticas, porque todo en la vida es matemática, todo tiene un algoritmo, y por supuesto para él es importante que sus hijos también le vean interés a viajar. Pues él considera que los ayuda a compartir con la gente y conocer nuevas culturas. Y con él, Mónica, como siempre hablamos de actividades para todas las familias en ciudades principales. La semana pasada les hablé de algo que ya inició y que va hasta el 12 de enero del 2020, que es el Festival Brilla Colombia Gigantes de Luz. ¿Esa que tiene ahí en la mano, Mónica?
Sí, espectacular.
Señora. Del Jardín Botánico son 500 figuras. Wow. De luz gigante con sonido y ambientación que van a llevar a todas las familias a sentir como si estuviéramos visitando los 7 pisos geotérmicos de Colombia. Arrancó ayer y va a estar hasta el próximo 12 de enero acá en la ciudad de Bogotá.
Pues plan recomendadísimo, y allá vamos a estar.
Sí, señora, en Medellín los quiero invitar a dar un paseo gastronómico por el barrio Provenza. Es un barrio que nos han contado que, digamos, que ha tenido cambios gastronómicos interesantes. La gente o las familias salen a las calles a ofrecer como sus platos tradicionales.
O sea, frijolitos, chicharrón.
Sí, de todo. Y hay postres, hay de todo. Entonces es una invitación para que también, si no hay mucho dinero, pues visiten un barrio tradicional en Medellín. Y finalmente, en Bucaramanga Bucaramanga, la Casa del Libro Total, que son actividades también de lectura para los niños que son interesantes.
Son espacios para estar en familia.
En familia, rico.
Que al final es esa la recomendación.
Salgan, almuercen, hagan deporte.
De aquí para la casa, Eduardo.
Sí, señora.
Acompañar, estar con sus hijos. A ustedes que disfruten el resto de tarde, los esperamos nuevamente en 8 días. Somos Mónica Jaramillo y Eduardo Hernández. Esto es Generaciones Blue.
Esto es Generaciones Blue.